Entonces mi papá, como pudo, quejándose, se volteó y le disparó y le dio aquí al hombre. Entonces el hombre cayó, creo, muerto encima de mi papá.
What's up, everyone? I'm your host, Alan Iced, and this is Noche de Pendejadas, your favorite talk show turned podcast, en donde yo traigo a tus personitas favoritas para platicar y posiblemente sacarles sus trapitos al sol. Please help me welcome tonight's guest, a una personita super, super especial para mí, mi abuelita Marta Mendoza.
Hola.
Hola, hola. ¿Cómo hola. Está, abuelita? Bien. ¿Nerviosa
bien.
O qué?
Un poco, yo jamás había estado ante una cámara, pero ahí va.
You guys, so déjales digo un poquito, so obviamente hoy tengo a mi abuelita aquí de invitada y cuando se me ocurrió esa idea de tenerla de invitada, you guys, yo me acuerdo que le platiqué a mi abuelita y mi abuelita andaba muy como de que, ay, yo pienso que a la gente no le va a importar lo que tenga que decirle, o grandma, ¿cómo de que no? La gente es bien chismosa, claro que quieren saber. ¿Por qué piensa usted que la gente no quiere saber nada de usted?
Porque ya son vidas ya muy... Ya muy de destiempo.
Pero yo pienso que usted ha pasado por muchas cosas que obviamente pienso que la gente puede usarlo como lecciones.
Probablemente.
Antes de que empecemos con la plática, yo le voy a pasar el micrófono a mi abuelita para que ella les diga un poquito de quién es.
Soy Marta Mendoza. Cumplo en este mes 80 años. Y pues estoy aquí contándoles un poco de mi historia, porque ya mis 80 años, pues yo creo que no duraría más de todo el día para platicárselas, pero lo que más a mis hijos quieren saber de mi historia, eso es lo que les voy a contar.
Y yo también pienso que esto nos va a servir, you guys, no por hacer así muy dramático, pero por si un día usted falta, yo pienso que podemos ver otra vez este video y decir, ay, mi abuelita nos está contando nuestras historias. También estoy haciendo este episodio para ustedes, you guys, pero también para mí, para tenerlo como memoria. Por si un día usted ya no está aquí con nosotros, yo puedo volver a mirar este video y sentirme como que si estoy platicando con usted, como si estuviéramos platicando en la cocina. Yo la primerita pregunta que le pregunto a todos y que también le voy a preguntar a usted, ¿cómo fue la infancia de usted? ¿Cómo fue Marta de chiquita?
Pues normal, una niña en mi infancia, te voy a decir, fui muy feliz, nada más que pues fue muy corta, porque a los 8 años me faltó mi padre y pues yo ya no me sentí familia completa. Yo era, pues no fui hija única, pero sí, fui la única que me crié con mis padres y pues yo me sentía pues la reina.
La reina, la princesa de la casa.
Y así me hacían sentir mi papá. Pues yo tuve mi niñez muy feliz, nada más que te digo, muy corta.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Pues mi madre al hogar y mi padre, él era policía. Uh-huh. A él lo subieron de rango y en ese entonces en los pueblos no había... como decir aquí un presidente, sino que él le dieron la comandancia. Uh-huh. Él tenía la autoridad máxima.
Era como tipo sheriff.
Ajá,
y ahí en ese tiempo, como los pueblitos eran chiquitos, pues el sheriff era el que mandaba.
Entonces, mi papá, cuando era policía, vivía en Tepic, Nayarit. Ya cuando lo subieron de puesto, entonces lo mandaban a poblaciones más pequeñas. En Tepic estuve yo ahí, viví hasta los 4 años de edad. Cuando cumplí 5, ya estábamos en otra parte, en un poblado que se llama Ruiz, uh-huh. Nayarit. Ya de 6 años a mi padre lo mandaron a otro poblado donde se necesitaba que no, pues de arreglar la autoridad. Entonces nos mandaron a un poblado que se llama Jalisco Nayarit, está ahí cerca de Tepic.
So, obviamente usted de chiquita la traían para arriba y para abajo, ¿verdad? La traían de moviéndose lugar a lugar.
No, miento. En Jalisco, mi Terminé mi preschool porque nos movieron antes de que yo terminara.
Oh, okay,
sí,
okay.
Mi primer año ya fue en otro pueblo, Compostela, Nayarit. Ahí ya cursé mi primer año y mi segundo año de primaria.
En Compostela fue donde perdió a su papá.
Sí.
So, obviamente usted nos platica de que pues a muy temprana edad usted pierde a su papá. ¿Cómo pasó eso?
Pues es que mi padre como autoridad, pues atendía a las quejas. Ahí fue cuando un hombre malo, pues para mí muy malo, drogado, había asesinado a una esposa de un hermano, su cuñada, y a un niño, su hijo, un sobrinito. Llegó él enojado, pues andaba drogado, y la señora acababa de dar a luz a un bebé. Y la señora, pues, es que antes, cuando uno daba luz, no se paraba uno luego, vamos hasta los 3 días, y con trabajos, pues hacía lo mínimo, no hacía quehaceres pesados. Y llegó ese hombre, ya drogado, cuando el esposo de la señora, o sea, su hermano del hombre, andaba haciendo tareas en su campo, porque vivían en el campo, pero la casita, y luego abajo estaba
el señor siembra. Andaba trabajando haciendo sus pedos.
Entonces llegó el hombre y le exigía a la señora que le diera desayuno.
De comer.
Ajá. Y ella con trabajo se había levantado a darle al niño. Y entonces él se enojó porque ella no, le dijo que ella no podía, que se sirviera. Y entonces él le decía que por qué al niño sí le había podido dar y a él no. Entonces el niño empezó a llorar porque el hombre gritaba. Y al gritar el niño se enfureció y lo apuñaleó por debajo de la mesa.
¿Al niño?
Debajo de la mesa lo apuñaleó. Ajá. Y le dio 2 puñaladas. Entonces cuando la señora vio, porque pues antes las casas no eran de que tenía cocina, sala. Nada más era un...
Era como tipo estudio, donde estaba la cocina, el cuarto y la cama, todo en un lugar.
Entonces a la señora se para y que se le eche encima, pues, por
su hijo.
Niño. Y el hombre también la cogió a puñaladas, la destrozó todita. Me platica mi madre ya después, cuando yo crecí, que la leche de sus senos de la señora corría con sangre. Fue una cosa espantosa. Entonces el hombre corrió, agarró una escopeta que tenían y corrió y se escondió. Ya fue cuando fue mi padre con sus policías, pues con su equipo, a ver, y pues andaban buscándolo y el hombre sí los estaba viendo. El hombre dispara y a mi papá le rozó su cabeza. Él usaba una tejana, un sombrero de esos que le dicen tejanas, y le vuela el sombrero y con el impacto de la bala cayó mi papá boca abajo. El hombre creía que lo había matado. Entonces corrió y se le subió encima y empezó a mocharle la carrillera. Al ruido de la carrillera, mi padre volvió a la vida, pues.
Despertó, como despertó, reaccionó.
Recobró el sentido. Entonces el hombre, cuando mi papá se queja, de hecho mi papá ya traía la pistola en la mano. Cuando mi papá se queja, el hombre le dio miedo y como ya traía un puñal, le encajó el puñal a mi papá en la espalda. Entonces mi papá, como pudo, quejándose, se volteó y le disparó y le dio aquí al hombre. Entonces el hombre cayó, creo, muerto encima de mi papá. Los policías, cuando vieron que mi papá cayó desmayado, ellos corrieron para atrás.
Porque obviamente escucharon, pues, balas.
Sí, pero mi papá les decía, no sean cobardes, vamos. Y eso fue su valentía de él.
¿Hubiera podido todavía vivir, pues, con esa calada?
Yo pienso que si ellos lo hubieran auxiliado cuando él cayó, sí, pero tuvieron miedo y lo dejaron.
So, obviamente, pierde usted a su papá y usted en su casa, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿llega la policía a su casa y les dice la noticia o
no,
cómo pasa eso?
Yo estaba en la escuela.
Okay.
Tenía 8 años. Yo no sabía qué había pasado ni nada. Y no se me hizo anormal que me detuvieran en la escuela. No me dejaron salir. La directora me llevó a la dirección, pero yo no me extrañaba porque de diario a mí me tenía que recoger de la escuela un policía. Como que si mi papá temía por mí, que conmigo se...
Se desquitara.
Ajá. Entonces yo diario iba a la escuela, me llevaba un policía y me recogían.
Ok.
Entonces a mí ya no me extrañaba que me habían mandado a la dirección.
Para ser anormal. Sí, me van a recoger.
Sí, pues okay. Yo pensé que era porque no llegaban por mí. Pero cuando ya eran como las 3 de la tarde y salíamos a las... No, pues ya entonces yo estaba desesperada y creo que empecé a llorar. Uh-huh. Entonces la directora... No sé qué hizo, mandó a hablar y fue un policía por mí y me llevó a casa. Pero cuando llegué a casa, mi papá ya estaba en la casa tendido. No sabía qué pasaba. Nomás que antes usaba que a los que se morían, a los difuntos, les, pues no habían luces más de que la luz de vela.
Ajá.
Y veía las velas prendidas y mi mamá gritaba y lloraba.
¿Y usted ni en cuenta?
No, pues yo corrí y abracé a mi mamá porque lloraba. Y ella también me abrazaba, pero no me decía que era mi papá.
Oh.
Entonces lloraba y lloraba. Entonces le decía a mi mamá que le dolía, que por qué lloraba.
Que tenía, ajá.
Entonces me dijo, hija, se nos fue tu padre, me decía. Tu papá. Me acuerdo que un hombre, no sé si era policía o era amigo, no sé, me levantó. Para que yo viera, pero mi mamá gritó que no.
Oh, no, para que no lo... Para que, no, no quería que no, la viera
no.
Así.
No, es que quisieron abrir la caja y no lo... No, no deja. Entonces mi mamá dijo que era mi papá. Pero yo a esa edad, pues sí lloraba, pero porque miraba a mi mamá llorar. Como que si en mi ignorancia, en mi niñez, yo creí que mi papá de ahí iba a devolverse, se iba a... Como
se iba a levantar
porque
algo.
Yo no lo vi sangrado, ni, ya estaba muy cambiadito y todo, como dormido. Y por cierto que ya en la noche, en el velorio, había niños.
Ajá.
Y yo estaba deseosa de niños porque yo me quedé solita.
Uh-huh.
Y yo me puse a jugar con unos niños que andaban ahí y hubo una persona que me dijo, muchacha, ¿por qué andas corriendo? Si es tu padre el que está
muerto.
Muy crudo, me dijeron que era mi padre el que se había muerto, que entonces ya me dijeron que se había muerto, que no era que estaba dormido.
Oh, porque a usted le habían dicho que se había ido.
No, como que si yo les decía que estaba, no sé, pero así me dijeron.
Y es cuando captó usted, le cayó la cholla.
Ajá, entonces ya fui y me senté muy humildita ahí con mi mamá. Y pues nomás a ver llorar y yo me daba un miedo ver las velas. Las velas que así que se movían y yo quería, me cerraba los ojos, me quería dormir. Los gritos no me dejaban, y luego no me decían, vete a la cama, dormí, nada. Ahí sentadita, así fue mi noche.
Muere su papá, lo entierran y obviamente cambia su vida, ¿verdad? ¿En qué manera cambió? ¿Qué fue lo que pasó al día o a las semanas después de la muerte de su papá?
Es que tú bien, bueno, allá se usa que cuando se muere la persona, pues luego le rezan los 9 días.
Uh-huh.
Cuando lo fueron a sepultar, no me llevaron.
Oh, shit.
No me dejaron con una madrina y fueron y lo sepultaron. Yo ya no supe dónde quedó ni qué le hicieron. Nada más vi que él se lo llevaron. Mi mamá no hacía caso de mí por llorar y llorar. Ella estaba desconsolada y... Mi madrina me daba de comer, me atendía. Y así fue cuando empezamos a rezar el novenario. Bueno, las personas, yo no. Pero yo miraba en las noches que ya se iban las personas que rezaban. Me sentía tan sola, tan triste. No sé cómo decirte, pues, porque era niña. Yo dormía con mi mamá y con mi papá. Pues yo no se usaba que tenía una recámara para
cada hijo.
Yo dormía con los dos. Entonces me acosté con mi mamá y mi mamá se volteaba a la pared para llorar, para que no la viera. Y yo me quedaba viendo las velas, porque la vela que ponían para rezar no la apagaba en toda la noche. Y yo siempre le he tenido... Como que si me quedó grabado.
El trauma.
Y cuando veo las velas que parpadean, ¿qué crees que yo nunca uso velas? Ni veladoras.
Ajá.
¿Te fijas?
No, sí he notado. Yo no sabía eso. Eso es algo nuevo que me estoy enterando.
Como que sí me trae a la mente algo. Y ya terminando el novenario, pues fueron mis tíos, mi abuelito. Mi abuelita ya había fallecido. Mi abuelito era viudo. Ellos ya vivían aquí en Villa Hidalgo, que en ese entonces se llamaba El Nuevo.
El nuevo.
Nuevo Nayarit. Entonces mi abuelito, desde que llegó, empezó a decirle a mi mamá que arreglara sus cosas porque nos íbamos a venir con él.
¿Su abuelito paterno o materno?
No, materno. Okay. A mis abuelitos paternos no los conocí. Mi papá nunca era huérfano, yo creo, de joven. Entonces mi mamá dijo que tenía que esperarse porque fue el presidente ya de Tepic. Y le dijo que ella tenía que esperarse porque iba a recibir como un...
¿Recompensa?
Como una recompensa y que le iba a dar... Le empezaron a hacer preguntas que ella qué sabía hacer para darle trabajo. Pues mi madre, como no tenía estudio, ella siempre trabajó en hoteles, en fonda, en restaurantes. Entonces el presidente le dijo que le iba a dar un puesto donde ella no anduviera así dejándome sola. Uh-huh. Y que a mí me iban a dar el estudio hasta que yo...
Se recibiera.
O sea, que yo quisiera, pues. El estudio. Y todo eso no le importó a mi abuelito. Dijo que no y que no. Y mi mamá como que sí era una persona muy obediente. Uh-huh. Y no pensó ni en ella ni en mí, sino se dejó guiar por mi abuelo. Mi abuelito nos trajo para acá, para
Villahidalgo,
que ahora es Villahidalgo.
Today's episode is brought to you by Angie. Angie has made it easier than ever to connect with skilled professionals to get all your jobs and projects done well. Let me tell you, there's the version of it where you try to do something at home, and then there's a version of it where you have someone help you, you watch them do it the right way, and you go, thank God I didn't try to do that myself. I have fully done things around the home that I think look good, and then a bang in the night, and I wake up to a shelf collapsing, a painting falling off the wall. Like, it, I've seen it all go south. I own a home, and I can tell you, I know how much work it can take. Whether it's everyday maintenance and repairs or making dream projects a reality, it can be hard just to know where to start. But now all you need to do is Angie that and find a skilled local pro who will deliver the quality and expertise you need. Whatever your home project, big or small, indoor or outdoor, you can Angie that and connect with skilled professionals to get the project done well. Right now, one of my wish lists is I want a bike for my condo in Milwaukee, and I would love to rig it up on a pulley in the ceiling because I have one of those like lofted ceilings, but I'm so scared to try that on my own. Angie has 20 years of home experience and they've combined it with new tools to simplify the whole process. Bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions and Angie can handle the rest from start to finish or help you compare quotes from multiple pros and connect instantly, which means you can take care of any home project in just a few taps. Because when it comes to getting the most out of your home, you can do this when you Angie that. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Y ahí empecé mi otra vida, que para mí nunca duré mucho para yo adaptarme, porque aparte de que estaba impuesta a andar en lugares que se me atendía como
reina, como niña rica,
y luego llego acá al pueblo y pues no, yo miraba a mis primos y a mis primas que ahí vivieron con mis abuelos, bueno, alrededor de mis abuelos, y los miraba que se iban al campo, al río, y luego ordeñaban las vacas, y a mí se me hacía todo tan raro, y luego me decía mi abuelo, ándale, flaca, ven para que tomes leche, y le decía, no, es que a mí esa leche no me gusta, porque yo miraba que la
ordeñaban.
Y le dije, ven, esta es mejor que la que te tomas. Y me decía, tráete tu jarro, porque eran jarros. Y mi mamá me decía, llévalo, mira, hija. No, y yo lloraba porque yo... Es más, desde entonces aborrecí la leche, porque supe de dónde la sacaba.
Es que porque usted viene de la ciudad.
Ajá.
Y la llevan a un pueblo. ¿Cómo fue la diferencia a tan temprana edad? Pues obviamente fue como algo difícil para usted superar, por hasta, como dice.
Hasta de los vestidos, de cómo se vestían. Y pues luego mi mamá, una mujer muy trabajadora, ella, mi abuelito le decía que ella no tenía por qué trabajar porque él se había hecho el cargo de nosotros. Y mi abuelito era agricultor y tenía su ganadito. Y mi mamá decía, no, es que yo necesito hacer algo, yo no quiero estar así. Mi mamá se puso y empezó a vender cena. Ajá. Empezó a vender pozole, tostadas. Me acuerdo que se iba afuera de un cine, pues era un pueblo chico, y dejaban poner mesas de vendimias, comida. Y ella ponía ahí su mesa y vendía pozole. Y pues, hijo, ¿cómo que es que me sentiría si yo tenía sueño y no me quería dormir sola? Y como los trastes para servir el pozole se los llevaba en un canasto, que les decían chiquihuites, grandotes. Entonces lo ponía debajo de la mesa mientras que ella vendía y pues yo me metía al chiquihuite y me dormía. Es lo que te digo, yo fue mi niñez, fue un contraste muy drástico, un cambio muy...
¿Se volvió a casar su mamá?
Suele que sí, pasado del año, que yo ya tenía como 9 años y meses y ella se volvió a... enamorar.
¿Cómo fue eso para usted a esa edad?
Ay, hijo.
¿Cómo perder a su papá y luego...? ¿Cómo crees?
Si yo adoraba a mi padre, yo no admitía ni en mi pensamiento. Yo no quería... No. Al hombre... No fue malo, ¿eh? No. No fue malo porque nunca me trató mal, pero tampoco me trató
como cariño, reina.
Pero yo ahora, de grande, entiendo que la que lo alejó fui yo. Porque cada que se me acercaba como queriendo ganarse mi cariño, yo no lo admitía. Yo lloraba, lo rechazaba. No lo quería ni cerca de mi mamá. Y luego que mi mamá, yo siempre dormía con ella. Y luego que me apartan y que duerme conmigo. No, hijo, para mí era un...
No podía soportar usted.
No, duré mucho. Ahí me acuerdo que tenía ya 10 años. Y todavía el hombre en vacaciones, cuando él era comerciante, uh-huh. Él vendía, tenía un puesto grande de verduras y de vegetales. Y mi mamá ya no la dejó vender.
Cena.
Pero mi mamá empezó a... Es que mi mamá era muy creativa. Empezó a poner en el puesto, se usaba mucho la loza de barro.
Ajá. Uh-huh.
Cazuelas, ollas, cántaros, botellones, jarros. Todo de barro, cucharas de palo. Mi madre empezó a meter eso al puesto. Entonces, viendo eso, mi padrastro agarraron otro local junto. Entonces, hicieron grande el negocio.
Como una tienda de marqueta que tenía todo.
Y pues, mi mamá lo hacía porque no quería que... Yo entiendo que mi mamá lo hacía para que él no sintiera que tenía la carga mía. Pienso yo. Mi mamá siempre trató de que yo fuera... No como las niñas de ahí que las... No, a mí... Mi mamá tenía como otras...
Idea.
Y es que ella siempre nació en un rancho, pero desde chica empezó a trabajar y trabajaba con gente que...
Tenía dinero.
Yo pienso que de ahí agarró esos
tips. La ambición. Pues que el querer más, el querer superarse.
Ella trataba de que yo tuviera lo mejor. Empezando por la ropa... Por arajas, porque tuviera yo mis pendientitos de oro, mis anillitos. Entonces, mis primas eran muchas y mi tía, la única hermana de mi madre, mi tía Rosa, que yo tanto quise, ella fue muy fértil, tuvo muchos hijos y entonces, pues, no alcanzaban. Entonces, mis primas, como que sí, yo les caía mal porque...
Porque usted me decían la que era creída.
Y hasta mis tíos... Hubo unos tíos que también no me decían como que sí, chiqueada, como sangroncita, yo creo, ¿verdad, hijo? Yo creo que sí he de haber sido porque yo estaba acostumbrada, pues...
A lo bueno, pues.
Y a ser la única, no compartir. Sí quería un hermanito, pero no estaba acostumbrada a compartir lo que yo tenía. En Navidad a mí me traía juguetes mejores, al que de mis primas, pues un juguetito de los más baratitos, y yo no. Yo le decía a mi mamá, yo quiero esto, y todo me lo... Ella
gracias
sabía,
a Dios.
Por eso te digo que ella tenía su negocio, Entonces, pues yo me crié así, nada más. Mi problema era eso, que nunca pude aceptar a mi padrastro.
Pasan años y pues sufre usted internamente porque pues no puede superar la muerte, ajá, de su papá, y pues también sí, no puede superarlo.
Para todo lo comparaba, para todo comparaba a todos, con, a todos los hombres que miraba que andaban en el campo sudando, borrachos, cochinos, y yo los comparaba con mi papá. Es que mi papá diario andaba pues cambiado a su manera, andaba guapo pues.
Ajá.
Limpio, entonces a mí se me hacían los papás de mis primos, pues se me hacían muy a mis tíos. A veces los veía yo con calzones de manta, cuando hacía calor, porque hacía mucho calor, calzón de manta, y andaban con el puro calzón. Y yo decía, ay, no sé. Pero como me fui imponiendo, pues ya sabes, un niño, me fui imponiendo y empecé como, pues ya aceptando como mi vida, pues, como ya que no tenía papá. Pero ándale que entro, cuando ya estaba en escuela, ya estaba en cuarto año, ya pues ya más grande.
¿Eso viene siendo que la high school?
No, en primaria.
¿O en primaria? ¿O cuarto grado?
Cuarto
grado. Fourth grade, ajá. Uh-huh.
Ándale que fue como una coincidencia o el destino, no sé, que mis amiguitas, fuimos tres niñas que eran las, no sé si más chaparras, más flacas, pero nos decían piruñas, porque mis demás mis condiscípulos eran más grandes de edad. Ajá. Porque antes se usaba que reprobaban y crecían. Entonces tuve de amiguitas, éramos tres niñas, y como que si teníamos miedo y nos sentábamos atrás, y el maestro decía, hey, piruñas, vénganse para adelante, quiero verlas, porque ya no las veo. Y nos pasaba adelante y nos formaba las tres. Así empezamos a conocernos, ellas dos y yo. Y ándale que la coincidencia era que también ellas no tenían papá.
¡Qué chiquito es el mundo! Fíjate, ¿verdad?
Una de ellas se llamaba María Teresa Lara y otra María Luisa González. Y éramos muy amiguitas y nos dimos cuenta que no teníamos papá porque antes hacían una mesa directiva de puros papás. Cuando nos preguntaban de una por una, y luego, no, es que yo no tengo papá. Y luego mi amiguita, no, yo no tengo papá. Y la otra también, yo no tengo. Y entonces ya nos dimos cuenta que nos mirábamos, que las tres no teníamos papá. La mamá de Luisa, ella era de la edad de mi madre, mm-hmm, más grande, pero la mamá de mi amiguita Tere era muy joven, quedó joven viuda. Muy bonita la señora, ellos vivían en Guadalajara, en otra ciudad. Entonces ella nos invitaba a su casa. También ella vivía con sus papás y eran muchos primos, pero eran de dinero ellos. Mm. Uy, nos encantaba irnos ahí con ella. Y esa fue la relación que tuve y que me acuerdo mucho de esas niñas porque fuimos de cuarto, quinto y sexto grado, estuvimos juntas. De hecho, yo ya era abuela y todavía nos procurábamos.
Se preocupara.
No más que ya ahora ya
sepa que fue.
Sí, pues
ellos.
Yo ya me vine para acá, ya me empecé a venir para acá y todo, ya nos fuimos retirando, pero nos vimos bien porque las tres coincidimos que no teníamos papá. Ay. Lo único que a mí como que sí me tenían como lastimita porque tenía padrastro, porque me preguntaban, ¿y él? ¿Y le dices papá? No, yo no.
So, obviamente usted se muda a Villa Hidalgo, va a la escuela, empieza a crecer y en un momento conoce a mi abuelito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conoció a mi abuelito? ¿Fue amor a primera vista? ¿O qué fue ahí? Denos detalles, abuelo.
Oh, pues debido a eso que yo quería un hogar, como que si yo quería. Mira, me enamoré, eso sí. Pues no sé si sea enamoramiento, pero me apasioné o no sé cómo decirlo, porque yo tenía 15 años.
Ajá.
Y pues sí, me enamoré. Y yo lo que quería era tener mi casa, estar en mi casa, en mi hogar, no andar que de un lado para otro, porque mi padrastro era muy bueno y todo, pero rentaban casa y seguido se movían. Y luego, te digo, yo me iba con mi tía, pero no era igual, no era mi casa. No tenía mi lugar
propio.
Propio. Entonces, como que sí, yo eso quería. Y cuando él me invitó a que me fuera con él. Yo le dije que no, que yo me quería casar.
¿Pero cómo lo conoció?
Oh, pues lo conocí. Ah, de hecho, pues como yo era niña única, a mí no me dejaban trabajar. Había una empresa de tabaquera que cayó ahí, que puso hornos y horneaban ahí el tabaco. Entonces, hubo una vez que llevaron mucho tabaco verde y empezaron a hablarle a mucha gente. Y entonces mis primas, las de mi edad y más grandes que yo, iban ahí a trabajar. Y ándale que se me alborota, mamá, déjame ir y déjame ir. Y lo me decían ella, mira, ni hace uno nada. Mira que nomás uno aparta hojas. Y lo empecé a decirle a mi mamá y me decía, muchacha tonta, ¿tú qué sabes? ¿Tú ni conoces el tabaco? Y de en verdad yo no lo conocía. Y le decía, pero dicen que nada más se apartan colores. Y los colores sí los conozco. Pues ir a tanto, estuve dando lata que me deja ir. Y pues ahí lo conocí a él. A él, él era trabajador ya sindicalizado. Él ya sabía de todos los jales de ahí, de trabajo. Y ahí fue donde lo conocí.
¿Y le
ahí
habló usted a él primero o él le platicó a usted, tocó?
No, no nos hablábamos, nomás nos echábamos ojitos. Pero cuando yo lo conocí me dijeron que él tenía novia.
Oh, okay, okay.
Entonces yo como que sí, le paré pues. Pero ya cuando, porque nada más trabajé como 6 semanas. Y como cuando ya la última semana que nos iban a despedir porque ya se había acabado
el jale.
El jale ese, nos avisaron. Entonces él como que sí creyó que yo ya no me iba a ver. Y luego ahora él me dice que él no me llegaba bien porque yo me le hacía
mucho.
Pues es que fuimos pobres, pero va de pobres a pobres, ¿verdad? Entonces él era más, pero yo como lo había cambiadito y todo, a mí no me interesaba si tenía o no. Uh-huh. En ese entonces yo en eso no me fijaba. Yo lo que quería era tener novio, yo creo. Y cuando ya se me declaró, todavía le dije que no, porque yo tenía recelo por
la novia.
Pero sí quería, estaba queriendo.
Queriendo y queriendo, se estaba haciendo el rogar, mi abuelita.
Ándale, eso.
Quería que le rogaran, que me rogara. ¿Cuánto
sí
la querían a ella?
Dije, bueno, y ándale que trabajaba junto de conmigo la muchacha.
La muchacha.
Pero no nos amistábamos ni nos hablábamos, pero una señora más grande que yo, que ya era mamá soltera, me decía, muchacha, no seas pendeja, él tiene novia. Y es bien, ¿sabe qué? Y que sabe cuánto, y que le gusta tener novias. Era lo que me
detenía. Él estaba echando los perros mientras que tenía toda una novia.
Ajá.
Mi abuelito.
Sí, pues a lo que me dicen, sí. Él dice que no la quería. Imagínate. No me va a decir que estaba enamorada, pero le decía yo, ¿y por qué duraste mucho en hablarme? Porque según yo eran mucho y eran 6 semanas las que trabajé.
Usted ya quería salir casada de ahí, eran las 6 semanas.
Yo pienso, y luego ya me dijo, no, es que yo pensé que nunca me ibas a aceptar. Yo te miraba muy alta y que no sé qué empezó. No, pues como que si eso me orilló más a que me animara. Y yo le decía, no, yo soy pobre, yo no tengo. Pero es lo que te digo, no me imaginaba yo cómo era él. Nunca me interesó ni conocer su familia. Así, y me fui con él. No me casé.
¿Se fue con él?
Sí, yo me quería casar, pero luego empezó él, que él era pobre. Y él me dijo, no fui engañada, él me dijo que era pobre, que él quería, que él con mucho gusto se casaba y que me prometía que me casaba, pero ya con, no boda, no, pues no,
no fiesta.
No fiesta,
pues nada grande.
Y yo le decía, no me importa, nomás yo quiero salir bien de mi casa. Pero mira, al tiempo empezamos y empezó a decirme y me convenció. Me fui con él, pero pues nada más me fui con él y luego ya de ahí me recogió mi mamá porque yo era una chiquilla y que yo no sabía hacer nada y él iba a cumplir 18 años apenas también. Me recogió, pero de todos modos seguimos.
¿De novio?
Me fui con él el 30 de noviembre y el 3 de diciembre ya nos habíamos casado al civil, pero mi madre todavía, ella quería que, que casada a la iglesia. Y me vuelvo a ir con mi madre.
So, ¿se casaron y no vivían juntos?
No, hasta el día 10 de diciembre, a los 7 días, pues no era mucho. A la semana nos casamos por la iglesia, entonces sí, ya me fui a vivir con él. Oh, así fue como lo conocí.
So, obviamente lo conoció él a los 15 años y a los 16 años usted tiene su primer bebé. ¿Cómo se enteró que estaba embarazada usted?
Cuando no bajaba ya la menstruación. En ese entonces yo ya había oído que cuando se detenía la menstruación era que ya se embarazaba uno. Pero antes de eso, él me decía que si yo no iba a poder darle hijos. Se le hacía mucho porque en 3 meses no salía embarazada. Hasta los 3 meses de vivir con él, yo salí embarazada. Por eso, justo al año de que me casé, nació mi hija.
Su hija.
También
su
ella primera. Nació en diciembre.
So, obviamente queda embarazada usted a los 16 años. Tiene su primer bebé, todavía una niña. ¿Fue difícil para usted?
No, difícil no, porque mi mamá me ayudó mucho. Mi mamá, como era casi... pues su primer nieta, de que ella se enamoró de mi niña. Casi te voy a decir, ella se crió con mi mamá.
Mi tía Ney.
Mi hija más mayor, ella se crió con mi madre. Mi madre trataba de darle, como a mí, todo lo mejor, pero no por eso me descuidó, ¿eh? Aún estando con mi esposo, ella nunca, si miraba que yo... no me compraban vestido para estrenar para la fiesta o algo. Mi madre se encargaba de que yo estrenara, que tuviera zapatos. Por eso yo nunca extrañé eso. Nada más la forma de vivir, sí. Porque pues ya con él pues no había estufa, tenía que usar leña y luego empezar a echar tortillas y yo no sabía. Ese fue mi
¿Fue
mayor...
¿Fue aprendiendo o le, sí, aprendió, o le enseñó mi abuelita?
No. Pues sí, parte de ello me decía ella. Pero pues más bien también yo... La que me ayudó también fue mi tía Rosa. Porque mi madre, como tenía negocio, ella compraba todo hecho. Tortillas y mandaba a lavar.
Ya nomás para comer.
Uh-huh. Ella hacía de comer. Ella no le gustaba... Ella siempre le gustó hacer comida. Pero tortillas y que lavar, ella siempre mandaba. Entonces yo te digo, yo iba acostumbrada muy diferente a la vida que me tocó.
Eso fue como un 360 para usted.
Pero sí, como estaba chica, yo creo que...
Se adaptó.
Me adapté y me fui enseñando.
Y ahí quedó.
Pero mis hijos no pueden quejarse en ese tiempo... Muchos niños andaban hasta sin guarachitos, descalzos. A veces comían una vez al día. En mi casa no. Eran pobrecitos, pero mis hijos nunca anduvieron descalzos y siempre comieron las 3 veces. Gracias a Dios y a mi madre. Mi esposo siempre fue... ¿cómo te quiero decir? Como que él siempre cumplía con su...
deber de hombre.
Nada más que pues... su salario no ajustaba, yo fui muy fértil y cada año tenía bebé. Imagínate, y para mi madre se encargaba de que yo comiera bien en mis cuarentenas, porque en todo el embarazo, pues ni no había para mí, en ese entonces no había ginecólogo. Habría poco en las ciudades, pero ahí en el pueblo que ir al ginecólogo, que estar con un doctor. No, nada de eso.
So, antes esperaba todos los 9 meses hasta el mero día que nacía su bebé.
Y luego no me iba al médico, sino iba una persona y ahí me ayudaba. Así era una partera. So,
¿usted tuvo sus bebés con una partera?
Sí, nada más mis 2 últimas hijas sí tuvieron ya doctor. Porque ya para entonces mi esposo ya estaba bien más. Ya teníamos doctor, teníamos seguro. Teníamos aseguranza, que dicen aquí.
Habla usted de que usted fue súper fértil, tuvo 8 hijos y de esos 8 hoy viven 6. ¿Cómo fue para usted la pérdida de sus 2 bebés?
Mira, hija, muy triste. Cuando se me murió el primero, iba a cumplir 3 años ya. Mi hijo tuvo, le pegó como bronconeumonía. De eso falleció él. Casi se ahoga. Pues se ahogó, más bien. Sí. Mi desesperación, mi sufrimiento, era porque lo llevamos al doctor, pero pero no, yo tenía que vérmelo llevado a una ciudad donde le pusieran oxígeno y eso, pero no tuvimos dinero.
Pues se empezó a poner mal, ¿cómo fue
le
eso?
Le empezó a dar como tos asmática, así con tos, como tosía como toserina y de ahí lo llevamos al doctor en Santiago, había doctor para niños y lo llevamos y me dieron medicina, pero empezó con eso que se quería, no pasaba agua, no, y no duró mucho, hijo. Ha de haber durado unos 2 días con la tos y mientras lo llevamos al doctor y en el una noche empezó temprano que no podía, le hacía y me decía, con la vaquita que agua, le daba agua pero no la pasaba y se desesperaba y así fue hasta que se murió.
¿Y se le murió en el hospital o en
no,
sus manos?
No, no, en casa.
¿Y cómo fue eso para usted? Obviamente
oh,
se levanta
no, muy
un
traumante,
día.
Muy traumante, porque duré muchos años, todavía hasta hace poco, que me sentía como culpable, porque después yo miraba a las mamás cuando no tenían para curar a sus hijos, que se lanzaban a la calle a pedir ayuda, y yo no lo hice. Yo creí que con el medicamento que le habían dado, porque siempre que le daba tos, con eso le inyectaban y tomaba antibióticos y se le quitaba. Y entonces no. Y entonces fue cuando yo me duré muchos años con culpas, porque porque no me fui a pedir y me lo llevé. Y así duré mucho tiempo. Pero te digo que fue mucho más traumante que de mi otra bebé, porque mi otra bebé sí murió en un hospital,
y
hospitalizada.
Más chica, ¿no?
Pero ya tenía 6 meses. Mi
oh,
bebé.
Ya grande, ya la había tenido en
tenía,
sus manos.
Le faltaban 10 días para ajustar 6 meses.
¿Y mi tía cómo murió?
Ella le pegó le dolía su espalda. ¿Cómo me dijeron que? Pues ya en el diagnóstico, porque primero pues nomás empezó la niña como que si suspiraba. Y entonces me dijo una cuñada mía, oye, ¿por qué no la llevas al doctor? Porque en la noche va a estar más trabajoso que la lleves. Y yo estaba esperando a él que llegara de trabajo para llevarla, porque la niña yo estaba lavando. Y me metí a verla que estaba sud y sude porque le había dado, tenía temperatura. Y le había dado unas gotitas y empezó a sud y sude. Entonces fui y la cambié de ropita y de pañal y todo. Y le puse el ventilador lejos porque la vi sud y sude. Ya no tenía calentura. Y después también me sentía que porque le había puesto el abanico, que a poco por eso se había muerto. Y es que por te digo, como no... Pues, ¿cómo te quiero decir? Como muy ignorante.
Pero pienso que también tiene que ver mucho con los tiempos de antes.
Tal vez,
y los recursos que pues no tenía uno, pues ahora uno si se enferma, dinero no, los pueden ayudar. Sí. Pues ahora ya se usa que tienen aseguranzas.
En ese entonces no había ayudas de nada.
So, obviamente usted pierde a su primer hijo, que viene siendo Paquito, que lo perdió, ¿fue su tercer hijo?
No, mi amor.
¿Su segundo?
Segundo.
Ok, so pierde a su segundo hijo.
Que por cierto era muy consentido de su papá. También él
sufrió mucho con la muerte. Mucho. So fue muy difícil. ¿Se le daba miedo a usted volverse a embarazarse después de eso? Como diciendo que, ay, no, no quiero pasar por eso. ¿Qué tal que mi próximo bebé
no,
se me
hijo,
muera?
No, hijo, es que cuando él murió ya había nacido Juan, el tercero.
Oh, ok.
Y ya estaba embarazada de la cuarta. A mí había empezado a estar.
Oh, pues sí, pues su bebé ya se murió a los tres años.
Ajá. Y que te digo que cada año tenía.
Cuando perdió a sus bebés, ¿le entraba feo la depresión?
Sí, pues siempre pensé que pues iba a suceder lo mismo, ¿cómo no? Y luego siempre padecieron, yo no sé si es hereditario, porque yo siempre fui me daba mucha tos. Por cierto que yo antes usaba que le daba uno la tosferina y a mí hasta esa me dio. Entonces yo pensaba que habían heredado a mí. Y todavía sigo creyendo porque él muy difícil se enferma de
tos.
Le da gripa, pero tos no. Y yo sí, yo dándome gripa y me da tos.
Sí.
Entonces yo pienso que a poco es herencia.
Como usted dijo al principio, Tiene 80 años, Grandma, y obviamente para platicar de toda su vida va a ser un episodio de 5 o 6 horas.
Sí. No, hijo.
Pero quiero preguntarle ya una de las últimas preguntas ya para cerrar, aunque sea este episodio de cuando hablamos de su juventud y pues de cómo conoció a mi abuelito y todo eso. Ahora ya que usted ya va a cumplir 80 años este mes, ¿qué es algo que usted a lo mejor hubiera querido hacer diferente?
A mí me hubiera gustado ser una persona con estudios. De haber sido una profesionista, sí, como no. Sí, eso me hubiera gustado mucho.
¿Y por qué no?
No, porque cuando yo terminé mi primaria, que era lo único que había en el pueblo, tenía que ir a la middle school que dicen aquí, o allá nosotros decimos la secundaria. No había ahí hasta en Tepic. Uh-huh. Entonces mi mamá tenía un tío, hermano de mi madre, que vivía en Tepic, pero que él tenía puros varones. Mm. La más pequeñita era niña, pero era bebé. Entonces, mi tío le decía a mi madre, deja venir a la niña para que aquí estudie, que entre a la escuela. Y pues yo sí quería, pero mi mamá no se opuso porque eran puros hombres. Mm. Y decía a mi mamá, a ver, ¿dónde vas a dormir? ¿Con ellos? Porque ellos duermen en la misma... Y no tienen... Y le decía... Yo duermo, me compras una cama, le decía, ¿y dónde la van a poner, hija? Está muy pequeño. ¿Y qué? Y luego ahí van a estar todos. Y pues no. Ella se opuso y no. Entonces ahí en el pueblo empezó a haber una academia y ahí había clases de mecanografía y de taquigrafía. Entonces ahí me metió mi mamá. Estudié unos meses de mecanografía y taquigrafía, pero...
Que eso viene siendo, para los que no saben, you guys, the old school keyboards, ¿verdad? Los teclados de antes, los de ta, 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 ta. ¿Usted estudió eso?
Sí, un año.
¿Un año? Uh-huh. Por eso mi grandma es bien chingona para el teléfono, you guys. No la han de mirar en YouTube, pero en Facebook nunca falta mi abue. So, obviamente, ya para terminar ya esta entrevista, yo quiero que usted nos diga cómo se siente ya... Haber pasado todo lo que pasó de su infancia, haber pasado todo lo que pasó ya pues en su edad más grande. ¿Y a cómo se siente usted ahora ya está realizada con pues su familia, con sus nietos? ¿Cómo se siente?
Bueno, muy feliz porque al fin del día, como dices, al final del día me siento rodeada de amor. Tengo muchos nietos, mis hijos, mis nietos y pues... Todos, yo veo que todos me quieren, así como tú, que me contemplan, que quieren que esté bien. Entonces digo, oh, no fue de embalde mi sufrimiento para crear tantos niños, porque pues en realidad para una mujer sin, y ahora se usa que tienen nana, que tienen, no, ahí no, yo solita, mis hijos no fueron tan mimados como yo, porque, no, hijo, imagínate, no, y apenas uno caminaba y ya tenía el otro. No podía, aunque quisiera, nada más que sí, ya dormiditos. Entonces iba y los acariciaba, los chiqueaba, los besaba, pero de día, pues no.
Andaba en chinga entre todos, pues.
Porque eso sí, nunca trabajé, pero siempre me impuse mi tarea de yo hacerlo ayudarles con sus tareas. Bueno, a ti te consta, porque sí. A ustedes también.
También a mí, you guys, ustedes no saben, yo aprendí las tablas, yo aprendí multiplication tables por mi abuelita. Yo me acuerdo que mi abuelita nos hacía estudiar.
Sí, a mis hijos también.
Me da mucha felicidad, Grandma, que ahora ya a sus 80 años se sienta usted feliz, realizada.
Sí.
Y que pues todo valió la pena, todo sí. Lo que batalló, todo
y
lo que sufrió.
Y le doy gracias a Dios porque ya nos dejó hasta esta edad que pues muchos no llegan. Y mi felicidad es verlos a ustedes tan... que son inteligentes, que tienen inteligencia, que han logrado salir de... Porque pues mis hijos, todos pues pobres, todos. Y ustedes han logrado cosas que nosotros no pudimos darles. Y eso me da felicidad porque yo, mi esposo cada rato me dice, es que heredaron tu inteligencia. Me dice él, le digo, no, Esteban, ellos también tiene lo suyo.
Pero viene de algo.
Sí, y me da mucha felicidad verlos a todos porque todos mis nietos han salido adelante. Ya tengo nietos que son doctores, ingenieros,
youtubers,
maestros, youtuberos. No. Tengo de todo, pero feliz porque todos mis nietos...
Realizados. O sea, a usted le hace feliz vernos a todos feliz. Y eso también a mí me hace muy feliz porque la miro, you guys, y digo, ay, después de tanto que batalló mi grandma, después de tanto que sufrió, después de todo lo que pasó, la miro ahora tranquila, la miro ahora ya con felicidad y ahora ya la miro que puede disfrutar un poquito más de su vida. So, muchas gracias a ustedes, you guys, por escuchar hoy esta plática entre mi abuelita y yo. Espero que escuchándolas les hizo aprender algo o les hizo ver un poquito de qué tan difícil era pues vivir en los años que mi abuelita se crió. Y otra vez, grandma, muchas gracias por venir aquí con nosotros a platicar y a contar un poquito de su historia.
Pues me disculpo por mi falta de expresión, tal vez.
No, le creo. Hizo bien, grandma, usted hizo
entonces,
bien.
Entonces yo quiero darle las gracias por escucharnos y a ti también, mi amor, de que no te avergüences de tu abuelita,
claro,
de
que
diga sus, pues, sus miserias, sus problemas.
Claro, gracias, que no. A mí me encanta, usted sabe, grandma, que a mí me gusta escucharle su historia, sus cosas, digo, es porque mi abuelita en verdad a veces que tiene el chisme bueno, a veces tiene el chisme, hasta bueno, ha pasado hija, cosas que obviamente no vamos a platicar aquí.
Es lo que
aquí.
Te digo, a los 80 años, ¿quién no ha aprendido a tantas cosas?
Exacto.
Que pues es imposible contarlas todas, pero pues ya se han de imaginar que a los 80 años ya... Imagínate, ocho décadas.
Y que nos siga Dios dando más, you guys. So, ya para terminar este episodio, you guys, yo sé que hay muchas más cosas que ustedes quisieran saber de mi abuelita. Por favor, déjenme saber down below if there's any questions you guys want her to talk about. And if there is, maybe we can do a little video together. O a lo mejor la podemos traer para otro episodio de Noche de Pendejadas.
Si es posible y les agrada, con mucho gusto.
So, ahí nos dejan saber en los comentarios, you guys. With that being said, thank you guys so much for watching. Y no se les olvide que me sigan a mí en todas mis redes sociales. And with that being said, gracias otra vez,
quiero
abuelita.
Que sepan que los quiero porque te quieren a ti. Quiero a quien quiera, mi nieto.
Espero mucho que les haya gustado mucho el episodio. And we'll see you guys in the next one. Bye, guys.
Bye.